presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos y Rodrigo Álvarez, auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Horas en punto, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos ahora en Duna, acá en el 89.7 en la ciudad de Santiago. Usted nos escucha también en Valparaíso en el 104.1, en la ciudad de Concepción en el 90.1, en Puerto Montt 99.7 y en cualquier parte del planeta www.duna.cl, donde nos escucha y nos puede ver a través de nuestro streaming. Es jornada de día viernes que vamos a tener además con muchas cosas, mucha información que ha ocurrido en el transcurso de la mañana, pero además a partir de hoy día, de las 22 horas, vamos a tener 30 comunas en cuarentena. La totalidad de comunas que entran en cuarentena del país a partir de este viernes, con otras medidas también que se están adoptando. Tenemos un nuevo balance sanitario por parte de la autoridad y aprovecho de saludar, como todos los días, a mi compañera Josefina Stavrakopoulos. José, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú, Rodrigo? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Qué bueno, me alegro.
La ausencia de don Nicolás Vial responde a una situación personal. Pero ya lo vamos a tener de vuelta el próximo día lunes.
De todas maneras, hoy estuvo en todo caso conduciendo el Duna en punto, sí, así pues que si quieren escucharlo, sí. si lo van a extrañar más bien, en claro. Duna.cl pueden escuchar el podcast de Duna en punto.
Ahí lo puede escuchar y mirarnos, hacer como que está con nosotros pero no está.
Es
la solución.
Oye, mira, ahí está hablando, en el WhatsApp.
Nos está mandando saludos de manera interna. Tenemos 22 grados de temperatura en Santiago hasta ahora. Hay algo de nubosidad en el cielo capitalino. La máxima para la tarde se espera que podría llegar hasta los 25 grados acá en la región metropolitana. Vamos a revisar muchas cosas. Se supone que van a llegar más ventiladores mecánicos durante los próximos días, así al menos lo había anunciado el presidente de la CPC, pero lo preocupante, podríamos decir, es que por cuarto día consecutivo se registran más de 1,000 contagiados diarios por COVID-19, por coronavirus, y el total de fallecidos asciende a 294. Hoy día tuvimos 9, 5 acá en la región metropolitana. El detalle de eso en un rato más, pero partimos como siempre con los títulos. Las informaciones de última hora, Francesca Ravizza junto a nosotros para contarnos y detallarnos cada una de esas informaciones. Hola, Fran, ¿cómo te va?
Bien, ya, tío. Hola, José.
¿Todo bien?
Sí, hola, Fran. Vamos con los titulares. Por cuarto día consecutivo se registraron más de 1,000 contagiados diarios por coronavirus. La autoridad sanitaria informó que la cifra ascendió a 1,391 nuevos casos, de los cuales 1,183 son sintomáticos y 208 asintomáticos. Además, se informó de 9 víctimas fatales, 5 de los fallecidos corresponden a la región metropolitana. El total de decesos por COVID quedó en 294. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, lamentó el fallecimiento de un menor de 13 años a causa del coronavirus. Aseguró que la víctima, que estuvo internada en el Hospital Calvo Mackenna, ya había sido sometida a un trasplante de médula, tuvo una vida plegada de dolor debido a sus problemas de salud previos. La presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, advirtió que la cifra de más de 1,000 nuevos enfermos por coronavirus es un tsunami para la red pública. Expresó su especial preocupación por la situación en el Hospital San José debido al colapso de las instalaciones. El índice de precios al consumidor registró una variación nula en el cuarto mes del año en medio del impacto del coronavirus, acumulando así un alza de un 1,3% en lo que va del año y 3,4% en 12 meses. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, se ubica por encima de las expectativas de los expertos, quienes en promedio esperaban una variación negativa en torno al menos 0,1%. Un alza del pan y la disminución de la bencina fueron algunos de los nuevos fenómenos. La Directiva Nacional de Bomberos de Chile aceptó el recorte presupuestario definido por el Ministerio de Hacienda en el marco de la crisis. En una carta dirigida al ministro Ignacio Briones, la organización anunció su aprobación al ajuste de 1,400 millones de pesos y no de los 3,700 que se habían informado en principio y que generó protestas del sector. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado a frenar el discurso de odio extendido en paralelo a la expansión de la pandemia. Esto debido al aumento de la xenofobia tanto en las calles como en Internet, de quienes culpan a distintas nacionalidades por la enfermedad. La crisis está desatando una oleada, de odio y xenofobia, buscando chivos expiatorios y fomentando el miedo, lamentó Guterres.
parte de los títulos con Francesca Ravizza de lo que está pasando en nuestro país y también en parte del mundo. Son varias las cosas que vamos a revisar. Decía la nula variación en abril del IPC, la Fran, va a ser tema también en nuestro segundo bloque, como también este dato que es preocupante para lo que está pasando en Estados Unidos, no solamente con las cifras de coronavirus, muertes en ese país, de contagios que está marcando una gran diferencia respecto a lo que había pasado en Europa, sino que además hoy día se conoce el dato del desempleo, que llega a 14,7%, 10 puntos porcentuales más de lo que había registrado en el mes pasado. También lo vamos a detallar más adelante lo que pasa en Estados Unidos con esa cifra, la preocupación del presidente Donald Trump a raíz de este número. Están hablando algo así como más de 20 millones de puestos de trabajo que se destrozaron, que se perdieron en estos últimos meses. Bueno, pero como siempre, José, ¿te parece si partimos con la cifra del balance diario que entregó la autoridad sanitaria, con una preocupación que puede ser personal, pero también la esbozó esta mañana y lo decía la Francesca, la propia presidenta del Colegio Médico, Iskia Asiches, que ella adelantaba varias cosas hoy día, que la ola de contagios va a ser en las próximas semanas, el pic, y que puede ser una situación difícil de contener para los hospitales, sobre todo los hospitales de la zona sur, oriente y poniente de la capital. Esto a raíz de que se está generando un porcentaje alto de camas que están utilizadas por parte de gente que dio positivo por el COVID-19, y hay una situación de preocupación respecto a lo que tiene que ver con esto, que lo vamos a ir detallando más adelante. Pero la preocupación da cuenta también de que ha ido aumentando desde hace 7 días a la fecha el número de personas que está hospitalizada o que está usando una unidad de pacientes críticos de diferentes hospitales. Ayer fíjate que teníamos 493, hoy día son 508. Es leve la variación, pero si vamos mirando para atrás, se va viendo que la curva va de carácter ascendente. Teníamos 391 personas con ventiladores mecánicos hasta el día de ayer, hoy día tenemos 419. Y el número de pacientes críticos se mantuvo en 79. Pero ayer subió respecto a antes de ayer. Es decir, tenemos algunas cifras que hay que mirarlas con mucho cuidado de lo que podría pasar en los próximos días, tomando en cuenta además que hoy día tuvimos el cuarto día consecutivo con más de 1,000 contagios diarios, de acuerdo a la información que entregó la subsecretaria Paula Daza. Fíjate que el detalle, José, da cuenta de que efectivamente hoy día tuvimos 1,391 nuevos casos y ya son 25,972 los contagiados en nuestro país por COVID-19. Decía el detalle que hay 208 asintomáticos, 1,183 con síntomas, lo que sigue siendo un número muy preocupante. Se han recuperado 12,160 personas y todavía están activos, y este es el número preocupante, 13,518 personas que todavía pueden contagiar y que sientan, por cierto, un precedente de preocupación respecto a lo que podría pasar en los próximos días. Hay nueve nuevas muertes, que eleva a 294 el número de víctimas fatales en nuestro país, 5 de la región metropolitana, 2 del norte de Antofagasta, 1 de Valparaíso y 1 de Ñuble. Además, hay ese el detalle que se entregó. Vamos a hablar también del caso de un menor que falleció el día de ayer, que se refirieron a este caso sin entregar mayores detalles. Todas las autoridades, primero le hizo la subsecretaria Daza y después fue el propio subsecretario Arturo Zúñiga, que no quiso entregar más detalles respecto a las características y condiciones del deceso de este menor. Se han realizado en las últimas 24 horas 11,735 exámenes, que da un total de 255,961 en nuestro país. Son parte de los datos que se entregaron hoy día respecto al detalle del balance sanitario, y en lo último que tiene que ver con las personas que están hospitalizadas. Yo daba el número hace poco rato de 508, 419 con ventilador y 79 personas que están en estado crítico en estas últimas horas.
Sí, son datos que hay que tener muy en cuenta, considerando que hay un 82% de las camas UCI en la región metropolitana que se encuentran ocupadas, y esta situación podría complicarse durante los próximos días, un tema que vamos a estar profundizando en unos minutos más. Pero a propósito de esto, también durante esta mañana el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, dio a conocer que hoy llegó al país el primer módulo del hospital modular que se está instalando para poder atender a pacientes que son coronavirus positivos, según lo que decían desde el gobierno establecieron un plan para poder aumentar en 4.000 las camas, y con el centro hospitalario en Huechuraba ya hay 800, hay dispuestas por Fuerzas Armadas, que suman 700, y con los 5 hospitales que han adelantado se han sumado 1.700 camas. Así que es un dato no menor. Por supuesto, se están tomando todas las medidas necesarias para hacer frente a esta pandemia, que según decían las autoridades, si no me equivoco, el día de ayer, ya estamos, al parecer, en el pic del coronavirus, con esta cantidad grande que ha aumentado la cantidad de contagios y también las personas que están requiriendo asistencia médica. Según sostuvo el secretario de Estado, hoy a las 6 de la mañana llegó el avión con el primer módulo del hospital modular, y ese hospital modular va a ser trasladado rápidamente al costado del hospital Sotero del Río, que está en Puente Alto. Allí el módulo va a ser habilitado para poder atender a la ciudadanía del sector surponiente de la capital, que según decía el subsecretario, es la que ha comenzado a tener un mayor número de contagios hace ya varios días, y en donde también se han concentrado las cuarentenas que van a comenzar hoy a las 22 horas. La forma de distribución de los módulos, según se detallaba, será mediante dos criterios básicamente. Uno, la cantidad de camas por habitante que se tiene en cada una de las regiones del país, y dos, tiene que ver con el nivel de contagio de cada una de las ciudades. Decían que si el día de mañana Santiago deja de tener un nivel de contagio alto, pueden trasladar este modular a otra ciudad, podría ser por ejemplo Coquimbo o Antofagasta, son parte de las opciones que se barajan. O sea, esto no está zanjado, no es que se quede acá en la región metropolitana. Si la situación se complica en otras regiones, se va a mover este hospital modular. Cada uno de estos módulos, detalló, cuentan con 100 camas cada uno y llegarán cada 15 días al país. Esto hasta completar las 500 camas que compraron por parte del Ministerio de Salud. Así que es una buena noticia para hacer frente a la situación del coronavirus. Y también quería sumar otra cosa. Hoy día el ministro de Salud, Jaime Mañalich, reafirmó que a partir de este fin de semana va a comenzar la entrega del carnet COVID en algunas regiones del país, con el cual la autoridad sanitaria busca identificar a todas las personas que fueron declaradas como recuperadas con este virus. Hoy día el secretario de Estado comentaba que efectivamente se van a empezar a entregar este fin de semana en algunas regiones, aunque no detalló las zonas, así que es parte de la situación que se está viviendo respecto al coronavirus. Al parecer va a ser como un plan piloto lo que se va a implementar con el carnet COVID-19.
Claro, porque además el detalle que se había entregado anteriormente por parte de las autoridades, que efectivamente es un carnet que, como tú bien lo decías, establece que esta persona estaba recuperada, que pasó por la cuarentena, pero que no se hace alusión respecto a la inmunidad de esa persona. Ese carnet no hace alusión respecto a la inmunidad, y que es uno de los temas que ha generado más de alguna polémica en los últimos días, incluso con la opinión de la propia doctora Michelle Bachelet, la expresidenta de la República, que hacía alusión a este mismo tema. Te cuento otra buena noticia que tiene que ver con los esfuerzos que se están haciendo para tratar de traer ventiladores mecánicos a nuestro país. Ha sido un tema también que ha generado bastante discusión. Hay ya se ha escrito harta literatura a propósito de esto, de la guerra de los ventiladores, de mantener en secreto a quién se le compra, cuándo se compra, cuándo llegan y cuándo no. Bueno, hoy día se supo por parte de la Confederación de Reproducción y del Comercio, de su presidente Juan Sutil, que van a llegar un segundo cargamento de ventiladores mecánicos que adquirió la CPC a través de ese fondo privado que fue creado por los empresarios para precisamente atender la emergencia sanitaria del COVID. Lo que dijo hoy día Juan Sutil es que el cargamento debería contener entre 95 y 125 nuevas unidades de ventiladores mecánicos, y que al igual que el primer embarque, estos serían canalizados a través de la autoridad sanitaria. Primer embarque que, recordemos, llegó el fin de semana recién pasado a nuestro país. ¿Cuándo van a llegar estos ventiladores? Bueno, básicamente en el día lunes. No tiene una fecha exacta, una hora exacta, en el sentido de que eso se mantiene un poco bajo reserva, pero coincide, eso sí, esta llegada de estos ventiladores con lo que tú estabas manifestando, con el inicio, digámoslo, de pic de contagios en nuestro país. El primero de mayo arribaron a Chile los primeros 117 respiradores de los 500 que fueron donados por la multigremial, que de hecho fueron recibidos por el propio presidente Piñera en el aeropuerto. Ahora, el fondo, que partió con recursos por algo así de 34 mil millones de pesos y tenía como meta llegar a los 50 mil millones a la fecha, supera holgadamente la meta y se encamina a rozar los 100.000 millones. Son entre 95 y 125, como decíamos, que serán vitales para lo que se nos viene en los próximos días, en las próximas semanas. Y me cuelgo de esto porque tú estás detallando lo que pasa con los hospitales y las camas que se van a ir adicionando para atender a pacientes. Pacientes que pueden estar en camas primarias, en camas intermedias, o se va a habilitar también alguna de estas camas con ventilador mecánico, que es lo más complejo, por cierto, porque cuando alguien llega al ventilador mecánico es porque los efectos del virus han generado una situación mucho más compleja, y ahí la situación es de mayor cuidado. No sabemos todavía si hay personal suficiente como para que lleve adelante el funcionamiento de estos ventiladores mecánicos. Será algo que tendrá que responder la autoridad sanitaria, pero mirado desde el punto de vista de lo positivo, que vayan llegando este tipo de instrumentos es súper necesario, súper importante para lo que se viene en las próximas semanas. Y lo digo porque a raíz de las mismas declaraciones que hiciera esta mañana la presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches, que ella habla de un aumento de casos durante las próximas semanas. Ella dice y contrapone un poco lo que había manifestado el ministro Mañalich, que se había dicho, ¿te acuerdas tú?, en un momento que el pic de contagios podía estar la última semana de abril, la primera semana de mayo. Bueno, sí, esto se ha ido trasladando ya para las próximas semanas. Y tenemos, como decíamos al principio, el cuarto día con más de 1,000 casos diarios en nuestro país, y esto podría generarse en una situación mucho más compleja para lo que se viene. No solamente dijo eso Iskia Siches, sino que también habló de tsunami respecto a lo que se nos podría venir en las próximas semanas. Y lo que ella mira era el dato que tú entregabas: 83% de las camas UCI están ocupadas en la región metropolitana. Fíjate que ese mismo 82%. Ese mismo porcentaje lo tiene también la región de Antofagasta, que es otra región que la están mirando con lupa respecto a cómo ha ido avanzando el número de contagios y también el número de pacientes que tiene que someterse a ventilación mecánica.
Sí, es un tema preocupante, hay que estar atento a ver qué pasa con eso. Hoy día, claro, la presidenta del Colegio Médico decía pueden generarse más recursos en cuanto a ventiladores mecánicos, pero el problema también está en que los recursos humanos, los médicos, los especialistas, las enfermeras, entre otros, son recursos que son finitos, y ese es un problema que se podría generar durante los próximos días. Vamos a ver cómo avanza esta situación, pero claro, la situación de las camas UCI preocupa. Hay un conteo que hizo la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, que se actualizó el 6 de mayo, que refleja lo que comentábamos: el 82% de las camas UCI están ocupadas. El mismo conteo revela además un porcentaje aún mayor de ocupación en las camas críticas en la zona central de la región metropolitana, que están en un 90% de su ocupación, y la zona suroriente, que está a un 99%, casi un 100%. Así que es preocupante las cifras que se dan el día de hoy.
Es cierto. Bueno, queremos analizar justamente esas cifras. Tenemos en la línea telefónica al doctor Miguel O'Ryan, infectólogo de la Universidad de Chile, además miembro del Consejo Asesor COVID-19. Doctor O'Ryan, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por atendernos.
Buenas tardes.
Doctor, quiero partir preguntándole por las cifras entregadas hoy día por el Ministerio de Salud, por la autoridad sanitaria, que dan cuenta que tenemos el cuarto día con más de 1,000 casos diarios, que me imagino es una cifra que preocupa, como también preocupa, y lo hacía sentir esta mañana la propia presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches, la situación de las camas UCI en la parte sur de nuestra región metropolitana, que están ocupadas, y porque además se ve que en los últimos 4 o 5 días ha habido un aumento de los pacientes que están ocupando este tipo de camas y los que están hospitalizados. Ayer teníamos 493, hoy día tenemos 508. Es leve el aumento, pero es aumento y el fin y el cabo. ¿A usted le preocupa eso? ¿Y cómo mira esta cifra, doctor O'Ryan?
Sí, por supuesto que nos preocupa y nos debe ocupar a todos. Uh-huh. Toda la estrategia de la pandemia en nuestro país está basado en testear harto, lo cual es muy bueno, detectar las personas infectadas para que puedan hacer su aislamiento, ¿no es cierto?, detectar a los contactos rápidamente dentro de lo posible para así disminuir el alza de la curva. Llevamos 2 meses a la fecha desde el primer caso, y podemos decir que eso, por lo menos la primera avalancha de casos que ocurrió en Europa, no ocurrió en nuestro país, y eso es una buena noticia. Pero obviamente entramos en lo que podríamos decir casi en una segunda fase, en donde ha habido un incremento de casos en la región metropolitana, era esperable en las zonas de mayor densidad poblacional donde el virus llegó, desde el área oriente, ¿no es cierto?, hacia el área sur, occidente y norte. Y eso entonces está mostrando este incremento de casos, y paralelo a ello o secuencial a ello va a venir un incremento de personas con infecciones más graves, con unos camas críticas, y esperamos que no mucho, pero pocos fallecimientos. Entonces, estos son periodos muy importantes, estas semanas que vienen, si no mes, mes y medio, mayo, junio, donde hay que extremar, la población tiene que extremar, cada uno tiene que extremar el distanciamiento, el uso de mascarilla y el lavado de manos, para que no se nos salga de control lo que hasta ahora hemos logrado mantener controlado.
Sí, doctor, José, dale.
No, quería preguntarle al doctor infectólogo integrante del Consejo Asesor COVID-19, Miguel O'Ryan, ¿cuánto tiempo más o menos se demora una persona en agravarse como para tener una idea de lo que podría pasar durante los próximos días, considerando la situación y el porcentaje ocupado, sobre todo acá en la región metropolitana, donde se ha visto un aumento considerable de contagios de COVID-19? Hay 600 camas UCI, según lo que le escuché al gobierno durante los últimos días, pero a lo mejor se puede hacer corto esta cantidad de camas que hay disponible si es que la situación se agrava y si ya estamos en el pic de la pandemia.
Bueno, claro, toda la, como decía al comienzo, la estrategia está basada en que este colchón de camas críticas, nuestros médicos que están haciendo todos los esfuerzos por darle ventilación mecánica para mantener vivo, ¿no es cierto?, a las personas, ojo, no son todos adultos mayores, las personas que están en ventilación mecánica tienen 40, 50, 60 años, a la gran mayoría les va bien, porque los tratamos bien. Ese colchón que podríamos llamar de 500 a 600 camas, que ha sido parte importante de la estrategia de seguridad del país, es la que tenemos que cuidar como hueso santo, y que efectivamente se va a ir achicando en la medida que hay más casos, y entonces van a haber más casos severos. Respondiendo a su primera pregunta, lo que uno ve en general es que 10 días después que empiezan a aumentar los casos, empiezan a aumentar también el cupo de las camas críticas, porque es el promedio que demora una persona de que se infectó, aquel que va a desarrollar una infección grave y requerir ventilación mecánica, alrededor de 10 días. Entonces, vamos a tener incremento del uso de camas críticas sin lugar a duda en los próximos 10 días. Y ahí es importante que este colchón que se va a achicar, pero que siga dando un margen de seguridad, ¿no es cierto?, de que tenemos suficiente cama para atender a todos. Pero el mensaje es, si no logramos aplanar estos números de casos y que empiecen a bajar con esta cuarentena importante, esta limitación que toda nuestra población va a estar sometida, o buena parte de la región metropolitana, si no cumplen y siguen aumentando los casos, claro, preocupa que pudiéramos entrar a tener serios problemas en 3-4 semanas más.
Claro,
ese es el mensaje. Sí.
El doctor Miguel O'Ryan, en conversación con Duna, infectólogo de la Universidad de Chile, además miembro de la mesa COVID-19. Doctor, quería, a propósito de lo que le preguntaba a la José, es decir, nosotros estamos viendo hoy día en lo particular, la situación más grave de pacientes que hace 7 o 10 días atrás, que fue cuando se comenzó a establecer un pico, un ascenso de los casos de contagio diario, que están teniendo los mayores problemas hoy día, y por eso estamos viendo esta alza también de hospitalizados, de pacientes en unidades críticas.
Claro, lo que uno ve es la persona que se, en el momento de infectarse, va a demorar entre 3 a 7 días a empezar a desarrollar síntomas, y es el momento en que lo detectamos, de la manera que nosotros estamos haciendo una detección en la mayoría de las personas que ya han sido infectadas unos 5 días previos.
Perfecto.
Pero esa persona en que empieza a tener síntomas y que va a requerir hospitalización tiende a pasar en general otra semana. Entonces, este incremento de casos que ya empezamos a detectar hace una semana, justamente ya va pasando la semana donde empezamos a detectar las personas que ya están requiriendo hospitalización, porque ya está asociado este aumento que empezamos a detectar en la región metropolitana hace una semana. Los que van a requerir camas críticas se demora un poquito más, porque para pasar de hospitalización a cama crítica pasan 2-3 días. De tal manera que es darle a esperar que el aumento de camas críticas se vea incrementado en los próximos días, y esto va a mantenerse así porque el efecto de la cuarentena para controlar los casos, no lo vamos a ver hasta 10 días más,
o claro,
al menos una semana o 10 días más.
Solo para aclarar, doctor, cuando usted habla de unidades de pacientes críticos, estamos hablando de gente que está hospitalizada en intermedio, en unidades de tratamiento intensivo y también en unidades de cuidado intensivo, ¿no?
Los pacientes críticos, que son los que más nos preocupan, son las personas que están con ventilación mecánica.
Claro.
Que requieren apoyo porque el pulmón está con una neumonía extensa a causa de este virus. Y ojo, y este es el mensaje también para la población, que piensa a ver si puede estar inmune. Ahí tenemos a conciudadanos de 40, 50, 60, incluso algunos de 30 años. Esto no es solamente una infección que tiene un efecto importante en nuestros adultos mayores. Lo que tiene mayor riesgo de fallecer son los adultos mayores, sí, porque no aguantan, aguantan menos, pero que tenemos personas jóvenes y se ha visto en la televisión, ¿no? Jóvenes incluso de 30, 40 años que pueden tener esta neumonía severa, es así. ¿Por qué digo esto? Mensaje para nuestros jóvenes, que es muy importante que se cuiden, no solo para no transmitir el virus a quienes están en mayor riesgo, pero para protegerse ellos también. Eso es muy importante.
Sí, doctora, a propósito de lo último que está diciendo, disculpa, José, a ver, usted dice que podríamos ver esto más complejo en 10 días más. Y uno tiende a asustarse un poco, porque si dicen 10 días más podríamos tener mayor número de contagios, mayor número de personas que va a necesitar un ventilador mecánico, y cuando vemos que el 82% de las camas UCI acá en la región metropolitana ya están ocupadas, uno tiende a asustarse, ¿no?
Bueno, hay que, yo diría, preocuparse, no... Si eso traduce un cierto temor, y es un temor razonable, ¿qué hay? ¿Por qué digo temor razonable? Porque a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, y en esto hay que reconocerlo, que efectivamente la mortalidad ha sido importante porque se ha visto sobrecopado su capacidad de ventiladores mecánicos y camas críticas. La estrategia chilena, a mi manera, es muy bien hecha desde enero, de enfocarse a traer ventiladores mecánicos y aumentar la capacidad de ventilación, permitió más que duplicar la capacidad de ventiladores mecánicos del país. Si no se hubiera hecho eso, en este momento estaríamos en críticas consecuencias, porque muchas personas que están siendo ventiladas ahora para sobrevivir no se habrían podido ventilar. Y es lo que pasó, está pasando en Perú, es lo que pasó en Italia, que son personas que no se deberían morir, porque se pueden salvar, ¿no es cierto?, pero que por no tener ventiladores mecánicos terminan falleciendo. En nuestro país, para terminar el punto, en nuestro país, ese trabajo se hizo bien y tenemos ahora dos meses, el periodo donde ha sido la mayor crisis en la mayoría de otros países. Nosotros pensamos que todavía, como estamos en el hemisferio sur, va a seguir subiendo porque viene el invierno, pero a los 2 meses todavía tenemos cerca de 600 ventiladores mecánicos disponibles. Y eso es una buena noticia y una cierta cuota de tranquilidad, no de relajo, pero una cierta cuota de tranquilidad.
Doctor, nos quedan pocos minutos. Quería preguntarle, bueno, tenemos un virus que se ha movido de alguna forma de la zona oriente de la capital a otras partes de la región donde la situación es bastante más compleja. Hay hacinamiento, hay muchas personas que, por ejemplo, no pueden hacer teletrabajo. ¿Qué se prevé en los próximos días con este panorama? ¿Usted cree que deberían extremarse las medidas a lo mejor de cuarentena a las que ya se están viviendo o las que se van a iniciar este viernes a las 22 horas?
Bueno, yo creo que vamos a tener que ver todos cómo nuestra ciudadanía va a poder adaptarse a esta cuarentena muy importante que se implementa ahora el día viernes. Ojalá, sabiendo las enormes dificultades individuales pero que van a tener muchas personas que viven en lugares, especialmente mucha gente en poco espacio, pero que tomen conciencia de que esto puede ser más corto en la medida que todos seamos más estrictos.
Claro.
Si cada uno empieza a romper la cuarentena, a juntarse con otro, a salir a juntarse porque no aguanta, eso es pan para hoy, hambre para mañana, solamente va a llevar a prolongar la cuarentena en el tiempo. Ese es el mensaje. Hay que apretarse cuando a uno le toca cuarentena, sabiendo que es muy difícil. Y vamos a tener que ver entonces, del viernes en adelante, cómo nos va como país, esto finalmente cómo nos va a ir como país, cuán bien lo vamos a poder hacer. Y aquí yo celebro que haya habido y parece haber ya una mayor sincronía entre la autoridad y los alcaldes, ojalá haya más todavía, para que la cuarentena a nivel local se pueda desarrollar mejor. dentro de la complejidad que cada alcalde conoce dentro de su comuna. Pero ese es el desafío de las próximas semanas, que algunos han llamado la batalla, ¿no es cierto, Santiago? Pero es claramente un desafío mayor para toda la población del país.
Doctor, ¿y hay que seguir mirando las comunas que no están en cuarentena?
Absolutamente, gracias por esa pregunta. Una cosa es que me tocó estar en cuarentena, estricto, rígido, va a haber control, fiscalización, pero quienes no están en cuarentena tienen que entender que el distanciamiento físico, el uso de mascarilla y el lavado de manos va a ser por meses, si no años, y en la medida que vamos rompiendo la idea de que tenemos que mantener el distanciamiento y empezamos a fomentar reuniones. No estoy en cuarentena en Las Condes, en Vitacura, en Providencia, entonces hago una fiesta de 20 o 30, ahí van a ocurrir brotes. Mm. Y esos rebrotes finalmente pueden obligar el día de mañana a que vuelvan, tengan que volver a entrar en cuarentena como una que han salido. Entonces, el mensaje es, este es una carrera de largo aliento, y tenemos que seguir todos muy estrictos, por lo menos por semana o meses que vienen. No podemos bajar la guardia.
Nos quedamos con ese último mensaje, el doctor Miguel O'Ryan, infectólogo de la Universidad de Chile, además miembro del Consejo Asesor COVID-19 de nuestro país. Doctor, como siempre, un millón de gracias por su tiempo.
Muchas gracias a ustedes.
Que esté muy bien.
Muchas gracias, doctor.
12:31, la conversación con el doctor Miguel O'Ryan, y con esa última reflexión, ese último mensaje. Hay que cuidarse los que están en cuarentena, por cierto, que viene una situación compleja, sobre todo los que parten hoy día a las 22 horas, como también los que no están en cuarentena. Esto no es que ya se acabó, soltamos la amarra y rienda suelta. No, hay que mantenerlo.
Vamos de todas maneras, oye. Sí, pues. Pero antes les recordamos la pregunta del día. Vamos. Que no la habíamos mencionado y que tiene que ver con lo que se viene en el próximo bloque. El IPC registra nula variación en abril, pero subió el costo de los alimentos como el pan y las bebidas no alcohólicas. ¿Crees que debiesen intervenir los precios en esta emergencia? Ustedes pueden votar sí o no en duna.cl y también en nuestras redes sociales @radioduna.
Pausa comercial y ya estamos de regreso con más temas, por cierto, los económicos y también la mirada internacional de lo que ha significado esta pandemia a nivel del mundo.
Disfruta de increíbles fotos y videos al máximo nivel, porque llegaron a Entel los smartphones que estabas esperando. Te presentamos los nuevos Huawei P40 Lite y P40 Pro. Si compras un Huawei P40 Lite, te regalamos un increíble smartwatch Huawei. Y por la compra de un Huawei P40 Pro, un cargador inalámbrico más audífonos FreeBuds 3, válido para portabilidad y cambio de equipo. Encuéntralos en entel.cl y la app Entel. Entel.
El minimarket, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y leasing operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril.
Un triunfo está hecho de pasión, un viaje está hecho de momentos, un proyecto está hecho de ideas y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles, nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Ahora en Duna.
12:34, lo anticipaba mi compañera Josefina Stavrakopoulos a propósito del IPC y lo que va a significar esto para adelante, porque es nuestra pregunta del día. Básicamente, nula variación en el mes de abril del índice de precios al consumidor, lo que por cierto, para algunos puede decir, bueno, ¿en qué nos va a influir, en qué no nos va a influir? Fue el propio ministro de Economía, Lucas Palacios, quien valoró de alguna manera esto desde el punto de vista de que efectivamente si hay bajas en algunas cosas y alzas en otras, lo que va a traducirse es que no va a haber aumento de la unidad de fomento por los próximos 30 días. Era parte de lo que decía hoy día Lucas Palacios, que daba cuenta a través de su propia cuenta en redes sociales, en Twitter, que en términos generales significa que la canasta básica ha mantenido en promedio los mismos precios que el mes de marzo, decía el ministro de Economía, y comentó que en el cuarto mes del año destacaron las caídas en los precios de transporte, vestuario y calzado, mientras que las alzas estuvieron protagonizadas por alimentos y bebidas no alcohólicas. De todas formas, el Instituto Nacional de Estadística consignó que una de las mayores alzas se evidenció en el precio de la cerveza, 2,5% arriba en el mes de abril, de acuerdo a los datos y el detalle que entregaba el INE. Frente al dato del 0% de abril, remarcaba más el ministro de Economía, que, por cierto, lo que destacábamos, no va a subir la OEF en los próximos 30 días, siendo un alivio para las familias que tienen deudas o que pagan servicios que están asociados a la inflación o que están expresados en unidades de fomento. Cabe destacar que, de acuerdo a la página del Servicio de Impuestos Internos, la OEF el 9 de mayo está en un valor de 28.716. Eso con el IPC, que tuvo variación nula en el mes de abril, decíamos, y también vamos a aprovechar de ver en qué está el dólar. Fíjate que está bajando a esta hora casi 10 pesos la moneda norteamericana, transándose en 8.25, variación de menos 1,2% de acuerdo al cierre de ayer. Y a raíz del dólar, nos vamos de inmediato a qué es lo que pasó esta mañana con el precio del cobre. Bueno, llegó el metal a su precio de contratos a futuro a su quinta alza consecutiva, por lo que vuelve a superar la barrera de los $2.04 la libra, que es el mejor optimismo global que ha llevado a esto por parte de los inversionistas, también ante el acercamiento de Estados Unidos con diferentes países, sumado también al aumento de las importaciones de cobre por parte de China, que han llevado al principal producto de exportación de nuestro país a que suba 1,53%, en que es su mayor valor desde el 13 de marzo pasado. La mala noticia la recibieron hoy día fuerte en los Estados Unidos, porque la desocupación en ese país registró el mayor salto de su historia por la pandemia del coronavirus en el mes de abril, con la destrucción, escuche bien, de 20,5 millones de empleos. 20,5 millones de empleos, que daba cuenta el Departamento del Trabajo, que significa que ahora el desempleo está en el 14,7%, que la fuerza laboral en los Estados Unidos está desocupada, es decir, 10 puntos más que lo que anotó en marzo, cuando se había reportado un 4,4%. Nunca antes se había producido un incremento de esa magnitud en tan poco tiempo. La cifra resulta incluso más impactante cuando se la compara con el 3,5% de febrero de este año, que había sido la más baja en 50 años. Recordemos que Estados Unidos es el país con más casos y con más muertos por el COVID-19, con más de 1 millón de contagios y 75.000 decesos. Registró también 3,2 millones nuevas solicitudes de beneficios por desempleo durante la semana del 26 de abril al 2 de mayo. Era el último dato que se conocía y que eleva entonces el 14,7 la cifra de desempleo en los Estados Unidos. 12.37, dejamos los números y vemos qué está pasando en el resto de los países con esta pandemia.
Vámonos bien cerca de nuestro país, precisamente Argentina, que es el noveno país con mayor cantidad de casos de COVID-19 en América Latina, con 5.208 contagios y 273 fallecidos, apenas 6 por cada millón de habitantes, muy por detrás de lo que hemos visto en cifras como las que tiene Brasil, Perú y Ecuador. Pero Argentina, con cerca de un mes y medio de cuarentena obligatoria, ya se está preparando para reabrir gradualmente el país desde este lunes. Esta semana, el comité de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández dio luz verde para poder flexibilizar la cuarentena. Sin embargo, los detalles de este plan debían ser aún conversados con los gobernadores. Fernández, el presidente de Argentina, sostuvo que levantar la cuarentena sería llevar a la muerte a miles de argentinos. Por eso, el mandatario alargaría la cuarentena hasta el 24 de mayo, lo que sería anunciado hoy día, pero relajaría varios aspectos como el funcionamiento de 1.060 industrias y la actividad en algunos sectores del comercio en la capital federal y el Gran Buenos Aires, la zona roja del país, según detalla el Clarín el día de hoy. Para los especialistas, esta cuarta etapa debe ser una reapertura progresiva que permita retomar el trabajo y las actividades locales. Según indican medios trasandinos, existe concordancia en que la cuarentena le ha permitido al gobierno ganar tiempo para poder preparar mejor al sistema de salud, que, como hemos visto ya durante el transcurso de esta pandemia, el sistema de salud sí siempre el que se ve más afectado con esta situación. Y entre las actividades industriales que podrán volver a operar y que significan 200.000 empleados, se incluye, por ejemplo, las automotrices, las indumentarias, el calzado y el cuero, el caucho, el plástico, químicos, papeleras, tabacaleras, entre otras. Mientras aún se especula cuál va a ser la nueva medida, se está más claro cuáles seguirán siendo las restricciones. Según La Nación, habrá 5 restricciones inamovibles: las clases presenciales en colegios y universidades, los eventos públicos y los privados, de cualquier índole que implique concurrencia de personas, cines, teatros, centros culturales, actividades turísticas, y las fronteras van a continuar cerradas. Y aún no está pensado que se vuelvan a habilitar los vuelos internos. En cuanto al transporte público local, los expertos recomendaron su operación con capacidad limitada, es lo que se está recomendando. Así que es parte de lo que está haciendo Argentina respecto de esta cuarentena que sigue, pero que van a ir rebajando un poquito las medidas. La cuarentena se va a extender por 2 semanas, pero como les contaba, van a abrir algunos comercios, algo que podría aliviar sobre todo a los argentinos que se han visto muy complicados. 1.060 industrias, incluso estudian, como les contaba, liberar algunos comercios. El 60% de las fábricas que regresan a la actividad están en el conurbano y, bueno, se está estudiando abrir o reabrir más bien otros comercios. Así que es parte de lo que se está viviendo en Argentina con esta cuarentena y cómo están enfrentando la situación con el COVID-19. Lo que no está muy alentador es la economía en Argentina, porque los acreedores de bonos de deuda argentino tenían tiempo hasta hoy, 8 de mayo, para aceptar la oferta de canje realizada por el ministro de Economía, Martín Guzmán. Pero parece que los inversores no van a transigir. Uno de los tenedores de bonos más importantes, la sociedad de fondos de inversiones BlackRock, ya ha dicho que no y ha presentado su propia propuesta. Sobre todo a los inversores no les gusta el hecho de que Argentina quiera suspender hasta el 2023 sus pagos de deuda externa para después retomarlo con intereses notablemente más bajos. Y por otro lado, si llegara el default estatal, recibirían todavía bastante menos. Así que es parte de lo que les preocupa principalmente a los tenedores de bono. Y para añadir más presión todavía, el ministro argentino de Economía corrigió el pasado martes sus pronósticos para el 2020. La economía se va a contraer alrededor de un 6,5% y el déficit fiscal supondrá un 3,1% del Producto Interno Bruto. Así que de esa manera el gobierno pinta un panorama aún más oscuro del que ya hace varias semanas tenían, poco antes de que incluso concluyera el plazo dado a los acreedores. Así que tanto la situación del coronavirus como la económica no está fácil en el país trasandino.
Es una tónica que se da en varios países, no solamente de esta región, sino que gran parte del planeta, que ha tenido que, bueno, estábamos comentando recién hace poco rato lo que pasaba en los Estados Unidos, y la Argentina, y particularmente Alberto Fernández también, José, ha tenido un lío de aquellos en días pasados que tiene que ver con la situación de las cárceles, con varios motines en diferentes recintos penitenciarios de la Argentina, que ha llevado a los países, y no solamente a la Argentina, a tomar medidas de evitar este tipo de motines, evitar que algún brote logre, por ejemplo, un contagio un tanto masivo de la población penitenciaria, y para eso están tratando de controlarlo de manera sanitaria, pero también de manera de políticas. Ha ocurrido acá en nuestro país y ha ocurrido en otros países, y fíjate que en Italia, y a raíz de lo que está pasando con las cárceles, se han dado las dos cosas. Se ha tratado de evitar diferentes motines que se han generado en los recintos penitenciarios de ese país, pero también se han tomado políticas que va en ayuda de la gente más de mayor edad que está que está privada de libertad. Pero en el caso italiano se da una particularidad de aquellas, porque esto ha permitido, esta decisión política del gobierno, ha permitido, escucha bien, la excarcelación de 376 capos debido a su avanzada edad y a patologías previas que ponían en riesgo su vida. Estoy hablando de capos de la mafia italiana.
¿Ah? De los mafiosos.
De los mafiosos italianos, de la historia italiana de las más antiguas, que todavía siguen teniendo algún lazo sanguíneo, alguna relación con aquel pasado. Bueno, todos ellos están ya, estos 376, en arresto domiciliario. Pero a esa lista de nombres que fue publicada por el diario La República, podría sumarse también otros 6.000 presos con menos de 18 meses de condena por cumplir y muchos otros capos que ya han solicitado acogerse a esta medida. El movimiento provocó la dimisión del jefe del Departamento de Administración Penitenciaria de ese país y además ha desatado una tormenta política que amenaza con sacar del cargo al ministro de Justicia, Alfonso Bonafede. Las calles de Italia han visto desfilar en una semana a toda una galería de grandes estrellas del crimen organizado. Te pongo un ejemplo. Pascale Zagaria, hermano del supercapo de la camorra Michele Zagaria y miembro del clan de los Casaleses, ya está en libertad. Él estaba condenado al régimen de aislamiento, a uno de los más duros de Italia, por ser el tesorero de uno de los mayores grupos criminales de la historia de Italia. Estaba condenado a cadena a muerte durante una decisión que se ha adoptado por parte de la justicia, pero ahí está, caminando por las calles de Italia. Otro ejemplo.
Pero qué drástico, de muerte a libertad.
A libertad. Este es otro caso. A Palermo ha vuelto Francesco Bonura, lugarteniente del jefe de la Cosa Nostra, Bernardo Provenzano. También Franco Cataldo, condenado a cadena perpetua por haber disuelto en ácido, por orden del boss Toto Ruina, al hijo de 13 años de un arrepentido. Y otro caso más, el de Vincenzo Lanasso, alto mando de la 'Ndrangheta, la poderosa mafia calabresa que pasa estos días junto a la familia en el corazón de la Mesia. Son cuatro ejemplos de capos que estaban en la cárcel, que hoy día están con libertad y que hicieron de su vida durante mucho tiempo no solamente vivir en grandes mansiones y vivir escondidos, sino que además lograr sacar a los rivales a punta de pistola y a muerte, por cierto. Bueno, lo que ha pasado ahora es que el ministro Bonafede, que es figura clave del Movimiento Cinco Estrellas y padrino de Giuseppe Conte como candidato a primer ministro hace 2 años, trató en algún momento de aliviar esta situación, pero por ahora se le está pidiendo la cabeza al ministro de Justicia a propósito de este desfile de capos de la mafia que han sido beneficiados por sus años en la cárcel, pero también podría haberse una situación difícil con otros 6.000 capos que podrían quedar en libertad en las próximas semanas a raíz de la situación compleja que se vive en Italia por el coronavirus y que ha llevado a esta situación de carácter político por una parte, pero también sanitario por otra, de evitar brotes que podría significar la muerte de varias personas que están privadas de libertad.
Las consecuencias entonces del coronavirus en el ámbito carcelario, pero el coronavirus también ha dejado otras cosas como estudios científicos. Y para aquellos que todavía creen que las palabras del presidente estadounidense Donald Trump, cuando decía en febrero que este virus iba a desaparecer con las alzas de las temperaturas, bueno, hay un experto epidemiológico, Peter Huni, experto de la Universidad de Toronto de Medicina y principal autor de un estudio que se publicó en una revista científica canadiense, da cuenta de que esas palabras de Donald Trump, nada, realmente nada, que eso no va a pasar. Según un estudio realizado por este experto que se llama Peter Huni y su equipo, que aparece entonces en esta revista médica de Canadá, dice que la realidad es que tras estudiar lo sucedido en 144 regiones del mundo que sumaban más de 375.000 casos de COVID-19 hasta el 27 de marzo, los datos avalan que las altas temperaturas no afectan la transmisión y la propagación de esta enfermedad. En una entrevista con EFE, este experto explica que no es cierta la idea de que el COVID-19 se comporte como la gripe o los resfriados tradicionales que desaparecen en gran medida en los meses que son más cálidos, y advirtió que hay una importancia de no reabrir las escuelas antes de tiempo para evitar una marcha atrás en lo que es la lucha en contra de este coronavirus a nivel mundial. En este estudio que hace este experto canadiense y su equipo, analizaron los datos de países con temperaturas medias de 31 grados a bajas temperaturas también en áreas de Canadá que tienen temperaturas bastante bajas, y esas diferencias no tuvieron efectos en cuanto a la transmisión del coronavirus. A lo mejor nosotros podríamos haber pensado, bueno, a nosotros en Chile llegó el coronavirus en época de verano y a lo mejor eso podría haber disminuido la propagación. Bueno, según lo que dicen estos científicos, esto no tiene nada que ver. Este profesor dice que la principal diferencia entre el virus de la gripe y el coronavirus, el COVID-19, es que este último parece no necesitar condiciones favorables para su transmisión. O sea, sería como un virus más evolucionado. El coronavirus no necesita condiciones favorables, dice el experto. Deseamos que hubiese alguna señal que se vio en un programa piloto, pero cuando se utilizan realmente métodos rigurosos, esa señal desapareció. Desgraciadamente, tenemos mucha confianza en que nuestros resultados son ciertos. La temperatura o el clima no tienen ningún efecto. Quizás la humedad podría hacer algo, pero muy pequeño, dice, que no basta. O sea, a lo mejor podría tener alguna incidencia, pero no es suficiente. El profesor del Instituto de Política Sanitaria, Gestión y Evaluación de la Universidad de Toronto, añadió que incluso es posible que los meses de verano agraven la pandemia. Así que bueno, vamos a ver qué salen, pero claramente los estudios, lo comentábamos hace algunos días atrás, los estudios que están saliendo por el coronavirus son muy recientes, queda todavía al parecer mucho tiempo de pandemia y también muchos estudios.
Y son poco alentadores, sí, este último que tú estás dando cuenta, claro, porque en algún momento se pensaba que las altas temperaturas podían ponerle fin o ponerle un freno a la propagación del virus. Bueno, es cierto, es reciente, pero da cuenta de que a lo mejor eso tampoco podría influir, lo que lo mantendría por mucho más tiempo, es decir, se podría extender por más tiempo esto. No es que terminado el invierno, las bajas temperaturas, esto ya como que va a venir un alivio, no. De acuerdo a ese estudio, da la impresión de que esto va a ser mucho, va a permanecer estacionado bastante rato entonces este coronavirus en diferentes partes del mundo. Faltan 10 minutos para la 1 de la tarde. Acá en el estudio ingresó Francesca Ravizza. Usted la pudo ver en el streaming porque, al igual que ayer, nos trae noticias del deporte relacionadas con el coronavirus y otras que a lo mejor no están relacionadas con el coronavirus, pero que tienen que ver con el futuro de una de un deporte o de varios deportes que están estancados. Que no sabemos qué es lo que va a pasar con su futuro, así como muchos tampoco sabemos qué es lo que va a pasar con nuestras vidas en un par de meses más. Pero en el caso del deporte, con situaciones bien complejas desde el punto de vista de recursos, de incrementos de salario, de pérdidas de salario en algunos casos, de situaciones humanas que tienen que ver con los propios contagios y de instituciones además que están ahí en una situación bien, bien débil. Y hablo directamente de lo que pasa con la NFP.
La NFP, ayer lo conversábamos, era prácticamente un hecho que Sebastián Moreno iba a renunciar a su cargo, finalmente lo hizo, pero se va a quedar hasta el 31 de julio cuando sean llamados a elecciones. Y mientras tanto se va a quedar realizando solamente cosas administrativas como por ejemplo la firma de cheques y cosas por el estilo. Esta fue una decisión verbal, la hizo con parte de algunos de los presidentes de los clubes del bloque opositor a Sebastián Moreno. Tiene que ser aún oficializada en el Consejo de Presidentes, por lo que durante esta jornada debería llegarle un documento a todos los presidentes para poder hacer el Consejo el jueves. En ese documento tienen que preguntarles a ellos si es que están de acuerdo con que este Consejo se haga de manera remota, vía online, porque recordemos que Peñalolén hoy día a las 10 de la noche entra en cuarentena, por lo que los presidentes no podrán ir a las instalaciones de Quilín. Si un club llegara a negarse, van a tener que buscar otro lugar para poder llevar a cabo este Consejo de Presidentes. Los puntos en tabla en este Consejo será la aceptación de la renuncia de Sebastián Moreno, la citación de elecciones para el directorio de la ANFP el próximo 30 de julio y generar una mesa transitoria durante estos meses. Recordemos que Moreno finalmente aceptó convocar elecciones el 30 de julio porque su primera postura era la del 31 de agosto y lo había dicho que era de manera innegociable. Sin embargo, la rebelión, como se ha llamado a este bloque opositor y donde también hay muchos presidentes que lo apoyaron cuando él fue electo, también lo presionaron para que fuera antes. Pero como también comentaba Rodrigo, en Europa pareciera que está volviendo lo que muchos jugadores han llamado la normalidad de los entrenamientos. Durante esta semana, a principio de semana, tanto en España como en Italia se realizaron los jugadores chequeos médicos en distintos clubes. Hoy día, por ejemplo, el Barcelona, luego de que ninguno de sus jugadores presentara positivo, comenzaron los entrenamientos donde estaba Messi, Suárez y Vidal, quienes fueron los primeros dentro de las particularidades de este regreso a los entrenamientos en los centros deportivos. Está, por ejemplo, que los jugadores llegaron vestidos con la ropa deportiva. Los jugadores siempre llegan en sus autos con ropa, claro, con ropa de calle, podríamos decir. Se cambian en el camarín y luego se duchan y se van para su casa. Esta vez no fue así. llegaron vestidos con buzo, podríamos decir, entrenaron y después se fueron con la misma ropa a sus casas, y mientras entrenaban les pusieron unos plásticos en sus autos para que no infectaran, si es que hay alguna infección, sus autos. Arturo Vidal fue uno de los primeros en terminar la sesión matutina y tuiteó que por fin estamos volviendo a la normalidad, esperamos avanzar y que pronto podamos una vez más disfrutar lo que más nos gusta. Recordemos que la Liga tiene como fecha tentativa regresar a la competencia el 20 de junio y terminarla el 26 de julio. Esto sería la primera, la segunda división y también la tercera, porque el fútbol femenino dio por terminada su competición, el Barcelona fue campeón, no van a haber descensos y el juvenil también. Pero todo esto podría complicarse porque, según publica la radio catalana RAC 1, la Liga detectó 5 casos nuevos de COVID, 3 son de primeras, todos de equipos distintos, y 2 de segunda del mismo equipo. Sin embargo, dijeron que los equipos que no tengan positivos pueden seguir entrenando. Italia, por su parte, es un poco más cautelosa, ya que no apuesta por una fecha de regreso. Dice que tienen que esperar que los datos de la curva de contagio de la próxima 2 semanas, ya que recién el país está comenzando esta fase de desconfinamiento progresivo. La Juventus, por ejemplo, el Bologna de Gary Medel ya retomó las prácticas con sesiones individuales. Sin embargo, también se han presentado hasta el momento 11 nuevos casos positivos en equipos de fútbol, que tampoco afecta a los entrenamientos de los equipos que no tienen, pero esto podría retrasar sin duda la vuelta al fútbol y también la vuelta a los entrenamientos por grupo, porque el 18 de mayo se suponía que los jugadores podrían empezar en Italia a entrenar en grupo. Los equipos que han presentado jugadores o parte del cuerpo técnico infectados con coronavirus son el Fiorentina de Eric Pulgar, que tiene 6 jugadores y 3 del staff técnico. No son reincidentes porque habían tenido casos de jugadores con COVID-19. Ellos se recuperaron, no son los mismos, están aislados y el resto del equipo está entrenando. El Sampdoria tiene 4 nuevos casos, 3 son nuevos, perdón, y 1 es reincidente. Y el Torino tiene 1 caso también de coronavirus. Francia y Holanda pusieron fin a sus competiciones, decidieron no arriesgarse, pero también están pasando cosas porque, por ejemplo, Alemania va a volver a la competición para la fecha número 26. Tienen el próximo sábado 16 de mayo, vuelve la Bundesliga y la Bundesliga 2, donde participa Mico Albornoz con el Hannover y también donde está Charles Aránguiz con el Bayer Leverkusen en la Bundesliga, en la primera división del fútbol alemán. Alguna de las medidas que ya están establecidas según la Federación de Fútbol Alemana junto con la autoridad sanitaria es que no van a haber niños que acompañen a los jugadores en la entrada del partido, para no los van a tomar.
¿Eso es definitivo?
Eso es definitivo, claro. Por lo menos hasta que ya esté la pandemia 100% controlada. En el caso de los suplentes, se tendrán que ubicar en la banca con un espacio libre entre cada uno para mantener la distancia, y las botellas de agua van a ser personalizadas. Vieron que en las transmisiones uno puede ver cómo los jugadores se comparten la botella. Y de hecho estaban, incluso la FIFA estaba pensando en que esta práctica poco decorosa que tienen los futbolistas, que es la de escupir en el campo de juego, está empezando incluso a sancionarla con tarjeta amarilla para evitar cualquier tipo de contagio. Se recomiendan las duchas individuales o la opción de bañarse en la casa o en el hotel. Los buses van a ir los jugadores separados, los jugadores y el staff técnico separados en 3 buses distintos para poder mantener la distancia social, y además irán todos con mascarillas al interior de los buses. Y también
la FIFA, un aumento de recursos también va a implicar esto.
Un aumento de recursos por un lado, pero también el máximo de personas que pueden estar en el estadio van a ser 213 personas. Recordemos, la Bundesliga no volverá con público y estarán funcionando con el mínimo necesario para poder llevar a cabo el fútbol. Y otra de las novedades que tiene la FIFA es que autorizó los cambios. Verdad que el fútbol tiene 3 cambios por partido, se le permiten en la competencia. Autorizó 5 cambios de manera momentánea para poder resguardar la salud de sus jugadores. ¿Por qué resguardar la salud? Dice 5 cambios. ¿Por qué resguardar la salud? Bueno, porque llevan 3 prácticamente sin competición, sin entrenarse como están acostumbrados a entrenarse. Entonces esto puede significar también una sobreexigencia en el deportista y es para estar resguardado, y además las convocatorias serán de 23 jugadores. Esto no es obligatorio, cada país tiene la libertad para aplicar esta norma, y también dicen que en los países que se está aplicando el VAR tienen la libertad de no aplicarlo para poder tener a menos gente en los estadios. Eso sí, estos dos equipos pueden usar los máximos de 5 suplentes, pero para evitar interrupciones, cada uno de los equipos van a tener solamente 3 oportunidades para hacer los cambios. Entonces, si es que tú no es que tú tengas 5 momentos durante el juego para realizar los cambios, no, si es que los cambios son al mismo tiempo entre los dos equipos, automáticamente pierden la oportunidad de una sustitución. Así que vamos a ver estos cambios del fútbol debido al coronavirus, que seguramente van a traer alguna consecuencia.
Oye, solo para terminar, y a propósito de lo que decía la José hace poco rato respecto al tema del coronavirus, y que parece que se va a estacionar por muchos meses en los diferentes países donde ha afectado, en algunos más graves que otros, se ha podido, cada vez que se han hecho diferentes estudios y diferentes investigaciones, y una vez que el coronavirus llega al cuerpo, ingresa al cuerpo humano, parece que llega a sitios mucho más allá de los pulmones. Se ha encontrado, por ejemplo, en los riñones, en el corazón, en el hígado y el tracto gastrointestinal. Y ahora los investigadores han detectado el virus en el semen. Lo que abre la puerta, aumenta la posibilidad de que el virus se pueda transmitir sexualmente. No está del todo establecido, pero abre una puerta. Fíjate que se valoraron 38 pacientes varones tratados en China en enero y febrero, que fue justamente cuando tenía el pic de contagios ese país. Y el equipo del Hospital Municipal de Shangqiu detectó SARS-CoV-2 en el semen de 6 participantes, que equivale a un 16% de quienes estaban siendo tratados. Y de esos, 4 pacientes experimentaban actualmente los síntomas del COVID-19 y 2 se habían recuperado recientemente. Insisto, estos hallazgos no significan necesariamente que el virus pueda transmitirse sexualmente a través del contacto, es lo que dicen los investigadores, pero se encontró también ahí. Riñones, corazón, hígado y el tracto gastrointestinal también ha tenido hallazgos de este virus. ¿Vamos a una pausa?
Vamos. Pero antes recordemos la pregunta del día.
Recordemos la pregunta del día mientras la Fran ya comienza a redactar los títulos para leerlo a la vuelta de la pausa. Vamos con la pregunta.
De todas maneras, tiene que ver con el IPC que se dio a conocer el día de hoy. Y bueno, dice así: el IPC registra nula variación de abril, pero subió costo de alimentos como el pan y las bebidas no alcohólicas. Nosotros les preguntamos a ustedes, ¿crees que debiesen intervenir los precios en la emergencia? Ustedes pueden votar sí en alimentos básicos o no, no es necesario aún. La pregunta está en duna.cl y también en nuestras redes sociales.
Bueno, nos vamos a una pequeña pausa comercial. Al regreso estaremos contándole los títulos, por cierto, también haciendo foco en otras informaciones del día, básicamente centrado también en lo que significa la pandemia. Hoy a las 22 horas van a ser 30 las comunas que van a estar en cuarentena total a nivel país. Pausa y ya regresamos.
¿Quieres hacer crecer tu inversión? Solo se logra con quienes valoran hacer bien los negocios. Descubre un asesor financiero de clase mundial que actúa con total transparencia, que siempre pone al cliente en primer lugar, que busca relaciones que traspasen generaciones. Ahora invierte con tranquilidad, sabiendo que existe un compromiso y es con excelencia. Credicorp Capital. La excelencia, nuestro compromiso.
Hoy estás en el momento exacto
donde puedes marcar la diferencia,
donde nos enfrentamos a cambios
y vemos una nueva oportunidad,
donde mi emprendimiento pueda conectarse,
donde mi pyme descubra nuevas formas de trabajar,
donde mi corporación tenga soluciones integradas.
No estamos solos.
En Movistar Empresas tenemos lo que nuestros negocios necesitan
para conectar con el mundo de hoy.
Transformemos los cambios en oportunidades.
Ok.
Más información en movistar.cl/empresas. Movistar Empresas.
Es la 1:03 p.m. Seguimos ahora en Duna, acá en el 89.7. Momento de revisar, actualizar las informaciones de esta mañana con Francesca Ravizza.
El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, anunció un descenso de las tarifas en las autopistas de la región metropolitana. Además, informó que las concesionarias deberán devolver los excesos pagados. Moreno indicó que hemos encontrado que las autopistas Américo Vespucio Norte, Américo Vespucio Sur y la autopista Central se encuentran cobrando tarifas que no corresponden en alguno de sus pórticos. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó que el carnet COVID se va a empezar a entregar este fin de semana en algunas regiones. La entrega de este pasaporte que valida que se superó la enfermedad ha sido aplazada ya casi por 3 semanas en medio de la polémica que ha despertado en algunos sectores su implementación y las advertencias de precaución por parte de la OMS. Estas son semanas muy importantes. La población tiene que extremar las medidas de distanciamiento y sanitarias para que no se nos salga de control lo que hasta ahora hemos mantenido controlado, dijo el infectólogo de la Universidad de Chile y miembro de la mesa COVID-19, Miguel O'Ryan, en conversación con Ahora en Duna, advirtió que el efecto de la cuarentena recién podremos conocerlo en unos 10 días más. Por cuarto día consecutivo se registraron más de 1.000 contagiados diarios por coronavirus. La autoridad sanitaria informó que la cifra ascendió a 1.391 nuevos casos, de los cuales 1.183 son sintomáticos y 208 asintomáticos. Además, se informó de 9 víctimas fatales, 5 de los fallecidos corresponden a la región metropolitana y el total de decesos por COVID quedó en 294. El índice de precios al consumidor registró una variación nula en el cuarto mes del año en medio del impacto del coronavirus, acumulando así un alza del 1,3% en lo que va del año y 3,4% en 12 meses. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, se ubica por encima de las expectativas de los expertos. Un alza del pan y la disminución de la bencina fueron algunos de los nuevos fenómenos. Y para finalizar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que era completamente esperado que la cesantía en Estados Unidos llegara al 14,7%. Esto por la pérdida de más de 20 millones de puestos de trabajo en abril. Esos trabajos volverán, y volverán muy pronto, y el próximo año tendremos un año fenomenal. La gente está lista para volver, agregó el presidente, por los eventuales efectos de la reapertura de la economía una vez superada la crisis sanitaria.
Parte de los títulos de esta mañana, informaciones, por cierto, actualizadas con Francesca Ravizza. El detalle lo hemos ido desarrollando durante el transcurso de este programa. Y en esta última parte, la tercera y última parte del programa, por cierto, también nos hacemos cargo de situaciones que han ocurrido, que se han dado a conocer. Por lo pronto, la muerte de este menor, que hoy día no quisieron entregar muchos detalles, José, ni la subsecretaria Daza, ni tampoco el subsecretario Zúñiga, pero sí también entregaron detalles respecto a camas nuevas que se van a ir sumando para hacer freno a este contagio. Vamos a tener una situación compleja. Nos decía hace poco rato el doctor O'Ryan, que es miembro de la mesa COVID-19, para, tomando en cuenta que vamos a tener un alza de contagio y también de gente que va necesariamente a necesitar los ventiladores mecánicos y va a estar hospitalizada en estas camas UCI, ¿no?
Sí, de todas maneras, hay que analizar los datos, los números, que son bastante relevantes. Lo que se da cuenta es que hay un 82% de las camas UCI acá en la región metropolitana que están ocupadas. Este mismo conteo que hizo la Universidad Católica da cuenta de un porcentaje aún mayor de ocupación de camas críticas en la zona central de la región, que están en un 90% de su ocupación, y otras incluso en la zona suroriente que están llegando a un 99%. Por eso es muy importante hacer el seguimiento, sobre todo de las camas críticas que se están generando durante el último tiempo y el aumento de contagios que se ha ido viendo durante los últimos días. Bueno, hoy día también se anunciaron respecto de esto, que llegó a Chile el primer módulo del hospital modular que se va a ser instalado en el costado del hospital Sotero del Río. Esto lo dio a conocer el subsecretario de redes asistenciales, que llegó a este módulo y va a ser instalado para atender a pacientes con coronavirus positivo. Según lo que decían desde el gobierno, es que hay un plan para aumentar a 4.000 las camas, y con el centro hospitalario de Huechuraba, que se inauguró el día de ayer, hay 800 camas. Las dispuestas por Fuerzas Armadas suman 700, y los 5 hospitales que han adelantado ya suman 1.700. Es todo un plan que se está armando entonces para poder llegar a estas 4.000 camas que están optando desde el Ministerio de Salud, y hoy se viene a sumar este nuevo check, de alguna forma, por parte del gobierno. A las 6 de la mañana llegó el avión con este primer módulo del hospital modular, y ese hospital modular va a ser trasladado rápidamente al costado del hospital Sotero del Río, que está en Puente Alto. Allí entonces va a ser habilitado para poder atender a la ciudadanía, sobre todo el sector suroriente de la capital, que ya ha comenzado a tener un mayor número de contagios hace varios días, y por lo mismo también la preocupación en ese sector de la capital. La forma de distribuir los módulos será mediante dos criterios principalmente. Uno tiene que ver con la cantidad de camas por habitante que se tiene en cada una de las regiones del país, y el otro tiene que ver con el nivel de contagio para cada una de las ciudades. Si el día de mañana, por ejemplo, Santiago deja de tener un nivel de contagio alto, van a trasladar ese módulo hacia, por ejemplo, Coquimbo o Antofagasta. Cada uno de estos módulos, detalló, cuenta con 100 camas cada uno y llegarán cada 15 días al país, esto hasta completar las 500 camas que compraron por parte del Ministerio de Salud, así que de a poquito se va alcanzando la cifra, van llegando más camas, lo que hace de alguna forma también de que se alivie la situación hospitalaria en nuestro país.
Sí, y tomando en cuenta que hay gente experta, lo hablábamos hace poco rato con el doctor O'Ryan, pero también la propia presidenta del Colegio Médico, y que asiste, que también pone una luz de alerta, una luz de alerta, de estar muy pendientes, y como decía el doctor O'Ryan, preocupados, pero también ocupados de lo que pasa en algunos hospitales de la región metropolitana en lo específico. Ella decía hoy día en la mañana que están muy preocupados en el colegio por situaciones en algunos hospitales de la zona sur y también de la zona norte de la región metropolitana, donde ella argumentaba que ha aumentado mucho la demanda en atención de urgencias y también de camas críticas en los últimos días. Por ejemplo, daba cuenta de lo que pasa, y tú lo mencionabas, el Hospital San José, que ha tenido una situación bien particular, porque ha tenido hartas dificultades, decía Siches. Estamos muy preocupados y esperamos que la gente, la ciudadanía, nos acompañe en este desafío y logre entender que por más ventiladores que compremos, que traigamos al país, el impacto de los pacientes que ingresan a la UCI igual es complejo y en general no tienen una evolución muy favorable, decía Isquia Siches. También destacaba que este aumento de más de 1,000 casos en un día puede ser calificado como una especie de tsunami, así lo retrataba ella, para la red de salud pública. Básicamente tiene que ver por los porcentajes de camas que están utilizadas hoy por hoy en las diferentes regiones del país, por el personal médico que funciona en paralelo y que está en la primera línea trabajando para tratar de salvar vidas y tratar de contener el mayor número de contagios, pero también porque se ve una situación difícil en esa parte de la pirámide, desde el punto de vista de que hay bastante personal médico que se ha contagiado, y cuando se contagia a alguien de un equipo, necesariamente el resto del equipo tiene que ir a cuarentena, entonces son menos personas que están trabajando, que están atendiendo en los diferentes hospitales. También destacaba Siches que la capacidad de diagnóstica que tiene nuestro país, tengo la impresión de que estamos por sobre los otros países que vivieron esto, parece que les reventó un poco en la cara a ellos y nosotros estábamos un poco más preparados, lo que nos ha permitido seguir a la gran mayoría de los casos, destacaba y daba cuenta de este punto, lo importante, ponía como ejemplo, por ejemplo, lo que ha pasado en el Perú, que ha sido una situación mucho más compleja, que han tenido que enfrentar situaciones mucho más difíciles. Ellos están por sobre los 1,400 víctimas fatales ya en el Perú, con 5,000 personas que están siendo atendidas en camas críticas, con más de 50,000 contagios positivos que se han dado, al menos las últimas cifras en el vecino país. Bueno, la situación, destacaba Siches, al menos desde ese punto de vista de los testeos, de la capacidad de diagnóstico, fue bien evaluada, bien preparada por el equipo sanitario, por el Ministerio de Salud, y también se refería a situaciones que se van a ir dando en los próximos días, con aumento de pic de contagio. Ella decía, bueno, claramente no fue ni la última semana de abril ni la primera de mayo. Esto parece que se corrió para 2 semanas más. Es decir, lo que ella anticipa, que lo que podría venir en las próximas horas tiene que ver mucho con eso, en los próximos días, digo, tiene que ver mucho con eso, con que se va a ir notando una curva ascendente respecto al número de contagios en nuestro país.
De todas maneras, oye, y solo un dato también, lo comentábamos en el primer bloque, que tiene que ver con la entrega del carnet COVID-19, que ya ha sido aplazada por 3 semanas, y al parecer este fin de semana va a ser entregado finalmente. Todo esto en medio de la polémica que se ha despertado en algunos sectores por la implementación de este carnet. La primera vez que Mañalich le puso fecha a la salida de este carnet fue el 16 de abril, cuando señaló que el lunes 20 estaría operando este documento, después fue el 27 de abril, se retrasó nuevamente, bueno, y al parecer entonces va a ser este fin de semana cuando se empiece a implementar este carnet COVID-19, pero en algunas regiones. Al parecer va a ser como un tipo de plan piloto. Y según lo que explicó el ministro Jaime Mañalich, las personas con este carnet de alta van a quedar liberadas de todo tipo de cuarentena o restricción y va a tener una vigencia de 3 meses. Así que la entrega de este carnet ha generado diversas reacciones, como les contaba. Una de ellas fue la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, que mostró su preocupación principalmente ante la entrega de este documento. Ella mencionaba que ellos dicen que por 3 meses, porque eso está seguro. Ella dice que no ha leído ninguna parte que haya una inmunidad segura respecto de haberse recuperado esta enfermedad, pero imaginando que lo fuera, el riesgo que tiene ese tipo de carne o tarjeta es que la gente deja de hacer lo esencial, que es el distanciamiento social y las medidas de higiene. Sentirse que uno es inmune y que no contagia a nadie, eso me preocupa, dijo la presidenta, expresidenta Michelle Bachelet, en una conferencia que tuvo durante esta semana. El gobierno, en todo caso, le respondió a la exmandataria e hizo un llamado a la prudencia. Fue 2 veces presidenta de la República. Desde ese punto de vista, debe comprender que ella tiene espacio para poder opinar, pero además es funcionaria de una organización internacional. Por eso dijo el ministro de las Express, Felipe Ward, el llamado, sin conocer el detalle de sus declaraciones, es a la prudencia, decían desde el gobierno, haciéndole de alguna forma una respuesta a la expresidenta Michelle Bachelet, que planteó como varios sus dudas respecto a este carnet COVID-19 que se va a empezar a entregar entonces desde este fin de semana, pero en algunas regiones del país, no en todo Chile.
Es cierto. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, cómo se va avanzando respecto a esa medida. Sabido es que hoy día, a las 22 horas, 12 comunas de la región metropolitana van a entrar en cuarentena. 12 comunas que tienen el foco con mayor cantidad de contagios en el país van a iniciar este confinamiento obligatorio, por lo que ya serán más de una treintena en todo el país bajo esta medida. Y hoy día el ministro de Salud, Jaime Mañalich, decía que hoy parte un gran esfuerzo para disminuir los casos nuevos en el Gran Santiago, y en ese sentido queremos destacar el ánimo de la colaboración que hemos encontrado en los alcaldes y alcaldesas. Fue lo que manifestó el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Uno de esos alcaldes en la línea telefónica, Germán Codina, el alcalde de Puente Alto. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por atender la llamada.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Yo sé que está Josefina Tarracúpulos también junto a mí. Alcalde.
Hola, alcalde.
Quería preguntarle, usted está en una serie de reuniones porque se están tomando varias medidas respecto a lo que va a significar el ingreso a estas cuarentenas por parte de 12 comunas, decía yo. La suya ya está en cuarentena hace un tiempo atrás. Y entiendo también que lo importante acá va a ser fiscalizar, ¿no? Y tratar de que la gente cumpla y haga o lleve al pie de la letra toda la recomendación que ha hecho la autoridad sanitaria.
Claro, efectivamente, en este minuto vamos saliendo, incluso todavía estoy terminando la reunión aquí con el ministro de Defensa junto a otros alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades, donde estamos buscando poder coordinar mejor los esfuerzos de fiscalización, que también las fiscalizaciones de toque de queda y también el resto de fiscalizaciones durante el día tienden a ser más itinerantes, que no estén en puntos fijos, porque si no, obviamente hay gente que termina sabiendo dónde están instalados y le hacen quite, ¿no es cierto? Entonces estamos tratando de hacer un esfuerzo todos por colaborar y que, bueno, esta pandemia finalmente no sea trágica para nuestro país.
¿Y qué le dice el ministro Espina?
Sí, no, logramos, vamos saliendo de una muy buena reunión con el ministro Espina, el general Ricotti, varios alcaldes, y en esa línea vamos a comenzar a trabajar, así que estamos muy contentos de que se nos haya abierto la puerta como para poder colaborar. Si en definitiva lo que queremos los municipios es poder apoyar, somos todos parte del Estado, y lo que tenemos que hacer es tener siempre a los ciudadanos como primera preocupación.
Alcalde, preguntarle, bueno, ayer también el presidente Sebastián Piñera estuvo reunido con un grupo de alcaldes. Él afirmó que se iba a firmar un decreto para entregarle facultad a los funcionarios municipales para que puedan ayudar en la fiscalización, ¿no?, sobre todo de las cuarentenas. Quería preguntarle si eso ya está listo, y cuántos funcionarios municipales tienen en su comuna para poder hacer frente a las fiscalizaciones por esta cuarentena y cuáles son las atribuciones también que tienen.
Bueno, mire, la verdad es que las atribuciones que el decreto le va a entregar a los funcionarios municipales en la práctica no son tan profundas. Son sí importantes, sobre todo en el gesto. Creo que el gesto del gobierno está siendo integrar a los municipios, y eso es lo que yo valoro. Sin embargo, creo que habría que dotar a los municipios de más atribuciones. Ya finalmente esto sí va en el camino correcto y por eso también estamos tratando de coordinar hoy día con el Ministerio de Defensa y el jefe de la fuerza junto a los municipios distintas acciones. En el caso puntual de Puente Alto, nosotros no contamos con más de 20 inspectores, para que usted se haga una idea, pero obviamente podemos colocar a disposición y poder colaborar. Sobre todo a mí me interesan dos áreas en la comuna. Primero, el tema de las ferias libres, que necesitan mayor fiscalización. Y en segundo lugar, el tema del centro. El centro de la comuna todavía sigue concentrando mucha asistencia de público, y eso obviamente debemos abordarlo de manera seria. Hay que tratar de que esta pandemia, mire, junto con la cuarentena también nos interesa a los municipios, sobre todo el tema de la ayuda financiera que estaba hablando y mencionando ayer el presidente. Lo hemos dicho en todos los tonos, los municipios estamos abordando una serie de demandas sociales. Imagínense que en Puente Alto son más de 75.000 las personas que ya han accedido a alimentación gracias a que el municipio, a través de sus ollas solidarias, les ha podido brindar alimentación. O sea, estamos hablando de que necesitamos ayuda a la vena.
¿Usted tiene claro cuándo llega esa ayuda, la que anunció el presidente ayer?
Me imagino que el presidente va a tratar de que la burocracia no termine ahogando y haciendo diluir las ayudas. Así que yo sí valoro el gesto, creo que es un apoyo importante. Obviamente, creo que a lo largo de la pandemia también vamos a ir viendo si es suficiente o no, ¿ya? Pero sí creo que no nos podemos quedar solamente en la crítica. Aquí lo que hay que hacer también es valorar que hay frescos 80.000 millones de pesos que se van a poder repartir entre los 345 municipios de Chile según pobreza y según población, y por lo tanto con eso se podrá hacer obviamente inversión, lo que estamos haciendo hoy día, sanitización, claro, sí. Mascarillas, alcohol gel, vehículos para llevar medicamentos a la casa de personas adultos mayores, comprar alimentos para poder seguir financiando las ollas solidarias. Entonces va en el sentido correcto. Hay que reconocerlo.
Alcalde, estamos conversando con el alcalde Germán Codina de Puente Alto. Bueno, ayer también, como mencionaba, también se anunció este aporte que va a hacer el gobierno, y Puente Alto, su comuna, va a ser uno de los que va a recibir más aporte. Quería preguntarle si ya tienen, porque este aporte que va a ser en cuanto a monetario va a ser destinado para personas que tengan problemas respecto a la cuarentena, poder ayudar a familias más vulnerables. Si ya tienen identificada más o menos a ese grupo de personas que podría ser beneficiada con este aporte que hace el gobierno, el gobierno central.
Claro, como le decía, nosotros ya tenemos 75.000 personas que han accedido a nuestra alimentación a través de las ollas solidarias.
¿Pero serán las mismas?
Son parte de ellos. Pues. Sí, ellos obviamente, para que alguien le vaya a pedir el almuerzo al municipio es porque está en la bancarrota, ¿me entiende? Es alguien que de verdad hoy día tiene cero ingreso, y está hablando ahí, por ejemplo, de coleros de la feria, ambulantes ilegales, comerciantes informales que en definitiva necesitan una ayuda del Estado. Nosotros, a ver, mire, Puente Alto, Maipú, San Bernardo y otras comunas grandes somos las que vamos a recibir mayor aporte. Nosotros estamos del orden de los 2.000 millones de pesos, que lo valoramos mucho, y eso nos va a ayudar durante el año a poder obviamente absorber en parte el costo grande que está teniendo todo esto.
Oiga, alcalde, por segundo día consecutivo,
Yo le tengo que pedir disculpas, pero es que tengo que continuar en esta reunión.
Solo 10 segundos para coménteme esto, porque quería decirle, por segundo día consecutivo el ministro Mañalich agradece la disposición de los alcaldes y la alcaldesa y la colaboración. ¿Cómo lo toma usted eso?
Creo que son gestos importantes, nosotros lo veníamos diciendo hace tiempo, es necesario trabajar como equipo. Esto es como la final del Mundial, este partido es tremendamente sensible, complejo, y recién vamos los primeros 10 minutos, nos queda un partido completo, así que me parece bien que aquellos que están dirigiendo la política sanitaria estén abriendo las puertas de eso que hemos llamado desde los municipios hace rato, a trabajar en equipo y entender que el enemigo es la pandemia y no estar viendo enemigos donde no los hay.
Queda liberado, alcalde. Muchas gracias. Que esté muy bien.
A usted. Que esté muy bien. Buenas tardes. Gracias.
Germán Codina, el alcalde de Puente Alto, comentándonos entonces esta reunión con el ministro de Defensa, Alberto Espina, a raíz de coordinación, digámoslo, ¿no? O colaboración también, sí, que va a ver, venir de aquí para adelante por parte de las municipalidades, estas 12 comunas que entran a partir de esta noche en la cuarentena total, para fiscalizar. Y daba un punto que parece que no se había tomado en cuenta Codina respecto a su conversación con el ministro Espina, es que parece que, claro, le están pidiendo no solamente a las fuerzas militares, también a carabineros, que aquellos puntos de control, que generalmente lo hacen en la misma parte, los vayan cambiando, porque la gente ya se los va aprendiendo de memoria y trata de esquivarlos. Y lo digo porque entiendo que en las últimas horas fueron detenidas 3 personas que circulaban con COVID-19 acá en la región metropolitana. Sí. Entonces, eso da cuenta de que todavía, lamentablemente todavía, tenemos gente que no entiende que esto es grave, que no entiende que esto es peligroso, que la propagación de esto está ahí con los números sobre la mesa, que los ha dado diariamente la autoridad sanitaria, que el nivel de contagio es alto. Por suerte, y lo digo, la letalidad todavía sigue siendo baja en nuestro país, pero se vienen semanas muy complejas para la red asistencial, se vienen semanas complejas para la gente que entra en cuarentena hoy día, y semanas complejas también para los propios funcionarios de la salud que están en el día a día tratando de contener esto y tratando de literalmente salvar vidas de gente que está en una situación más compleja, que está justamente contagiada. Así que, bueno, se tiene que intensificar la fiscalización, pero lo que hemos dicho en los últimos días, José, la primera fiscalización la tiene que hacer uno mismo, de mantenerse en la casa, de no salir, y voy a recoger lo que dijo el doctor Ryan: hay que preocuparse de los que están en cuarentena, pero también los que no están en cuarentena, de mantener esto y no dar rienda suelta de que, bueno, ya no tengo cuarentena y puedo seguir juntando, armando fiestas. O sea, hay gente todavía en esas comunas que no están en cuarentena, que todavía tiene casos positivos, todavía se van dando casos positivos en esas respectivas comunas.
De todas maneras, oye, está hablando el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, probablemente sobre el proyecto de ley de ingreso de emergencia. Ayer el presidente dijo que estaban evaluando un veto para este proyecto. Vamos a ver qué pasa más adelante.
Vamos a ver qué pasa y cuánto avanza. Estaba bien molesto el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, a propósito, sí, de que esto no ha podido seguir avanzando, no se le ha podido dar solución, por cierto, a esas familias que la requieren cuanto antes. Nuestra pregunta del día: ¿y cómo van los números, José?
A ver, te lo digo al tiro porque justo me salí de la pregunta del día, pero tiene que ver con el IPC.
Que tuvo variación nula en el mes de abril.
Nula en abril, y bueno, respecto a esto, dice así: el IPC registra nula variación de abril, pero subió el costo de los alimentos como el pan y las bebidas no alcohólicas. ¿Crees que debiesen intervenir los precios en la emergencia? Ustedes pueden votar sí en alimentos básicos o no es necesario, pero va ganando el sí en alimentos básicos con un 73.3% de los votos, por lo menos en nuestra cuenta de Twitter. Así que pueden seguir votando durante el resto de la jornada.
Claro, siga votando usted. Yo aprovecho de contarles y saludar a nuestros auspiciadores. La tercera presenta La Tercera PM, el diario digital de la tarde, los golpes noticiosos, contenidos exclusivos y la segunda mirada a las temáticas que marcan la pauta del día. De lunes a viernes, desde las 2 PM en latercera.com. La Tercera, más que un diario.
Y sin perder de vista sus objetivos, Credicorp Capital implementa trabajo remoto en todos sus equipos y en los 5 países donde tiene presencia. Escucha sus podcasts, participa en los webinars sobre panoramas de mercado o contacta a tu banquero para obtener la mejor asesoría y oportunidad de inversión. Credicorp Capital, excelencia, nuestro compromiso.
1:26 PM, mi querida Josefina, estamos poniendo punto final a esta edición de Ahora Anduna, acá en la 89.7. Nos despedimos deseándole que tenga un buen fin de semana y deseándole, por cierto, también a esa gente que a partir de esta noche, a las 22 horas, entra en cuarentena, a tener la mayor paciencia posible. Es difícil, lo hemos vivido y hay que acatar por el bien de todos.
De todas maneras.
José, que descanse si nos encontramos el lunes.
Tú también, buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana para todos también.
Gracias por haber estado ahí, por haberse informado con nosotros. Que es acá Radio Duna, de inmediato, información privilegiada. Que esté muy bien, buenas tardes.